Los años 80. Años de rock. Música con sintetizadores, de franquicias en el cine y sobre todo de droga, narcotráfico y sangre. Es en este tiempo que en México surge la primer gran organización asociada al narcotráfico y la delincuencia, siendo esta el Cartel de Guadalajara. Acompáñame a conocer su historia en este nuevo episodio. Yo soy Alex Martínez. Ya comienza México Bandido, una serie de Hablemos de Historia.
Espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo.
Para la década de los 80, aunque los cárteles colombianos se encontraban en su auge, se vieron en la necesidad de orientar sus rutas hacia México. Es en este punto de la historia que entra en escena Miguel Ángel Félix Gallardo, un exoficial de la Policía Federal que empezó traficando estupefacientes y siendo intermediario entre la corrupción de funcionarios estatales y sus socios en el cartel, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, quienes anteriormente trabajaban en la organización criminal de Pedro Avilés Pérez y que tomaron el control del tráfico de rutas después de que este fuera asesinado en un tiroteo con elementos de la Policía Judicial Federal. Después de la Operación Cóndor, muchos narcotraficantes del estado de Sinaloa se reagruparon en Guadalajara, Jalisco, para continuar con sus operaciones. La reagrupación condujo a la formación del Cartel de Guadalajara, que ubicaría aproximadamente los orígenes del grupo entre 1978 y 1980. La organización finalmente logró controlar casi todas las operaciones de tráfico de estupefacientes en México a finales de los 70 y principios de los 80, comenzando con el contrabando de marihuana y opio en los Estados Unidos, y siendo el primer grupo narcotraficante mexicano en enlazar con cárteles de la cocaína de Colombia en la década de 1980. Esto se logró fácilmente, porque Félix Gallardo ya había establecido una infraestructura que estaba dispuesta a servir a los mafiosos colombianos, no habiendo cárteles en ese momento en México. Félix se convirtió entonces en el señor de los traficantes de la droga mexicanos, supervisando todas las operaciones, aunque no era solo él. Bien adentro, en la organización estaban sus amigos y los políticos que le daban protección. Gallardo comenzó a trabajar entonces con los cárteles colombianos, empezando con el cartel de Cali y el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Estos enlaces se dieron gracias a un acuerdo con el narcotraficante Juan Mata Ballesteros. Todo comenzó porque desde Colombia ya no se podía llevar la cocaína directamente en aviones a través de Miami, ruta que antes usaban sin mayor problema. Entonces Félix aprovechó la oportunidad y le ofreció a los de Cali y a Escobar llevar la cocaína a través de la frontera entre México y los Estados Unidos. Los carteles colombianos aceptaron y así comenzó la asociación entre estas organizaciones. Después crearon nuevas plantaciones que estaban ubicadas en áreas desérticas remotas, donde el transporte era mucho menos costoso, pero enfrentaba varios problemas nuevos. La producción del desierto requería perforación de pozos para riego, y México tenía estrictas leyes que regulaban la excavación de estos, un problema que finalmente se resolvió mediante el soborno masivo. También era más fácil detectar plantaciones en los desiertos áridos. Cuanto más grande es la granja, más fácil es de detectar. Más de 3.000 kilómetros de desierto prácticamente despoblado es el tamaño de la frontera que une a México y Estados Unidos. Esto aunado a que en 1993 se firmó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que facilitaría cada vez más la entrada de droga de México a Estados Unidos. Muestra de ello fue el descubrimiento del Rancho Búfalo en 1984 en Chihuahua, que empleaba abundante mano de obra en grandes extensiones de tierra suficientes para rebasar las estimaciones de la DEA de la capacidad total de producción de todo el país durante aquellos años, finca perteneciente a Rafael Caro Quintero. El cartel de Guadalajara logró entonces traficar la cocaína a los Estados Unidos con envíos de varias toneladas cada mes. En lugar de recibir pagos en efectivo por sus servicios, los contrabandistas del cartel tomaron una reducción del 50% de la cocaína que transportaban desde Colombia. Esto fue extremadamente rentable para ellos, y algunos estimaron que la red de tráfico, entonces operada por Félix Gallardo, Fonseca Carrillo y Caro Quintero, estaba obteniendo 5 mil millones de dólares anuales. Según algunos escritores, como Peter Dale Scott, La organización prosperó en gran parte porque gozaba de la protección de la Agencia de Inteligencia Mexicana, la Dirección Federal de Seguridad, bajo su jefe, Miguel Nazar Haro. Varios de los miembros de la agencia estuvieron involucrados en el crimen organizado directamente al participar activamente en asesinatos y tráfico de drogas en nombre del cartel. Sin embargo, la organización sufrió un gran golpe en 1985 cuando el cofundador del grupo, Rafael Caro Quintero, fue capturado y luego condenado por la tortura y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Camarena era un agente de campo encubierto, de quien el cartel sospechaba que había dado información a la DEA que llevó a la destrucción del cultivo de marihuana de 2.500 acres de la organización en el ya mencionado Rancho Búfalo en el estado de Chihuahua, durante noviembre de 1984. Según los informes, las autoridades quemaron más de 10.000 toneladas de marihuana, lo que totalizó en una pérdida de alrededor de 160 millones. Esto supuestamente llevó a Caro Quintero y a otros miembros de alto rango del cartel de Guadalajara a buscar venganza contra la DEA y Camarena. En represalia a esto, el agente y su piloto, Alfredo Zavala, fueron secuestrados en Guadalajara el 7 de febrero de 1985, a plena luz del día, por varios oficiales de la DFS, llevados a una residencia propiedad de Quintero en el 881 Lope de Vega, en la colonia Jardines del Bosque, en el sector occidental de la ciudad. Camarena fue interrogado y torturado para obtener información sobre su conocimiento de las operaciones policiales dirigidas contra el cartel, así como cualquier información que la DEA pueda tener sobre políticos mexicanos involucrados en el narcotráfico. En el transcurso de la sesión de tortura, de más de 30 horas, el cráneo, la mandíbula, la nariz, los pómulos, la tráquea y las costillas de Camarena se rompieron. Los secuestradores incluso trajeron un médico para que administrara dosis a la gente y lo mantuviera consciente durante toda la sesión. El golpe final aparentemente se dio cuando los torturadores le aplastaron el cráneo con un trozo de varilla u otra pieza de metal similar. Aproximadamente un mes después, los cadáveres de Camarena y Zavala fueron llevados al vecino estado de Michoacán y arrojados a una zanja al borde de la carretera para ser descubiertos el 5 de marzo de 1985. Caro Quintero luego salió de México el día 9 de ese mismo mes y año con sus asociados y su novia Sara Cristina Cosío Gaona. El asesinato del agente Camarena indignó al gobierno de Estados Unidos y presionó a México para que arrestara a todos los actores principales involucrados en el incidente, lo que resultó en una persecución policial de 4 años que derribó a varios líderes del cartel de Guadalajara. Luego de la detención de Caro Quintero y Ernesto Fonseca en abril de 1985, Félix Gallardo mantuvo un perfil bajo y en 1987 se mudó con su familia a la ciudad de Guadalajara. Félix, el padrino Gallardo, decidió entonces dividir el comercio que controlaba, ya que sería más eficiente y menos probable que se derrumbara de una sola vez. En cierto modo, estaba privatizando el negocio de las drogas mexicano, mientras lo devolvía a la clandestinidad, para que lo dirigieran jefes que eran menos conocidos o aún no conocidos por la DEA. Félix entonces convocó a los mafiosos más importantes del país en una casa en la ciudad turística de Acapulco, donde designó las plazas o territorios. A diferentes señores de la droga se les dio una determinada región donde podían traficar drogas a los Estados Unidos y contrabandistas de impuestos que deseaban mover mercancías en su territorio. La ruta de Tijuana iría a los hermanos Arellano Félix, el cartel de Tijuana. La ruta de Ciudad Juárez iría a la familia Carrillo Fuentes, encabezado por el sobrino de Fonseca Carrillo, Amado Carrillo, el señor de los cielos. El control del corredor de Matamoros-Tamaulipas, que luego se convertiría en el cartel del Golfo, se dejaría intacto a Juan García Ábrego. Mientras tanto, Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García se harían cargo de las operaciones de la costa del Pacífico de México, convirtiéndose en el cartel de Sinaloa. Guzmán y Zambada trajeron al veterano Héctor El Güero Palma nuevamente al redil. Finalmente, Félix Gallardo fue detenido en abril de 1989, poniendo fin a esta primera etapa de la historia de los cárteles de la droga mexicanos, desarrollo que veremos en capítulos posteriores. Muchas gracias por haber escuchado este nuevo episodio de México Bandido, en la serie de Hablemos de Historia. Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram, donde estamos como @hablemospodcast, podcast con doble T, y Facebook como Hablemos Historia. A su vez, les invito a seguir en Instagram a mis carnales del Calmecac y la Musa de la Historia. Muchas, pero muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Y te recuerdo que me puedes escuchar todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora de Chihuahua, 11 de la mañana del centro de México y 9 de la mañana, hora del Pacífico, en prácticamente todas las plataformas digitales, ya sabes, a la misma hora y por los mismos canales. Yo fui Alex Martínez. No olvides usar cubreboca, lavarte las manos, ahorrar agua, cuidar el planeta y hablar de historia. Que la fuerza te acompañe siempre.